Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Slow Button. No es una semana normal esta, tanto por lo que está pasando aquí como por lo que está pasando en la Fórmula 1. Como veis, todo ha cambiado mucho, el lugar en el que estamos, con quién estoy en persona, y por eso también es bonito, porque sirve para celebrar lo que pasó ayer domingo en el Gran Premio de Brasil. Creo que ya se puede decir que Brasil no es un gran premio normal para la Fórmula 1. Lleva muchos años sin serlo y creo que no lo va a ser durante mucho tiempo, porque siempre, pase lo que pase, Interlagos nos regala auténticos carrerones. Antes de entrar en detalles, que hay mucho que analizar en este Gran Premio de Brasil, voy a presentar a los ya más que conocidos. Javier Morán, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, John? Pues ha pasado tiempo, desde la última vez. Estoy muy feliz. Primera vez que grabamos estando los tres juntos y, pues, ¿qué voy a decir? Con muchísimas ganas de volver.
Lo bien que te veo y lo bien que te oigo.
Muchísimas gracias.
De cerca, en HD.
Igual de bien. Genial.
Es fantástico esto. Y David Porras, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Has dicho un bienvenidos una semana más, una semana menos. ¿Cómo si no llevamos desde abril?
¿Cuántos
sin,
meses? ¿Siete?
Sin ganar un,
no
sin
es nada
un
para
episodio.
Nosotros.
Pero bueno, lo importante no es, no es que, bueno, no hayamos estado. Lo importante es que volvemos mejor que nunca.
Efectivamente, hemos vuelto, hemos utilizado este tiempo tanto para mejorar lo que veis y lo que escucháis, como también para ocuparnos de asuntos de nuestra vida que era importante que dejáramos resueltos. Y sí, ahora nuestra idea es volver para hacer con vosotros este final de temporada y también ya a partir de la siguiente para volver con más fuerza que nunca y sobre todo con una mejora de calidad que creo que es bastante notable y notoria. Vamos ya con todo lo que tiene que ver con el Gran Premio de Brasil. Mucha tela que cortar, como se suele decir, chicos. Vaya Gran Premio de Brasil, vaya carrerón que vivimos ayer. Y eso que la Fórmula 1 actual, lo pensaba yo anoche, le tiene bastante alergia a las carreras con lluvia, y aún así todo este fin de semana ha sido increíble, Javi.
Desde luego, fin de semana pasado por agua, solo el domingo, pero bueno, la previsión efectivamente era de que iba a haber agua. Ya hablaremos un poco, porque tenemos preguntas planteadas sobre si los neumáticos están, en fin, a la altura de este tipo de condiciones. Pero sí, sí, un carrerón pasado por agua que encima le venía especialmente bien a Verstappen.
Victorión para Max Verstappen, creo que se puede decir con todas las letras, David. Mm. El piloto neerlandés no sorprende a nadie, que tiene un gran talento y que durante mucho tiempo ha tenido uno de los mejores coches. Pero ayer yo creo que puede ser una de sus mejores carreras en Fórmula 1.
No es que sea una de sus mejores carreras en Fórmula 1, es que yo creo que es una de las mejores actuaciones que he visto yo de un piloto nunca. O sea,
se dice pronto,
evidentemente no he tenido la suerte de ver a Senna en directo o a Schumacher poco tiempo, etcétera, pero de lo que yo he visto, es de lo mejor que he visto. Es verdad que sin la bandera roja no gana, ahora hablaremos de eso, pero la superioridad que le vi ayer yo en la frenada de la 1, donde nadie podía adelantar y él tiraba el coche desde lejos, se lo he visto a pocos pilotos, la verdad.
Yo te vuelvo a preguntar la misma pregunta, Javi. ¿La mejor actuación de Max Verstappen desde que lo conocemos en la Fórmula 1? Y tiene unas cuantas.
Para mí, sin duda, y además es que entra dentro de top 5 carreras históricas que se empiezan desde P17 o más atrás. O sea que definitivamente sí.
Veía un meme esta mañana en Twitter que decía lo que nos vendieron como el homenaje de Senna, que era Hamilton llevando el coche con el que Senna ganó el Mundial en el 90, creo que era, David.
No era, sé si... el del 91, sí, creo.
Bueno, y lo que ha sido el homenaje a Senna, que es el pilotaje que deja ayer Max Verstappen sobre la lluvia de Interlagos, que creo que es absolutamente espectacular. Vamos a intentar explicar...
No, sí, era el del 90.
Era el del 90,
era,
¿no?
Era el 5B.
Exactamente.
Es el MP46.
Vamos a intentar explicar por qué ayer gana la carrera Verstappen. Que yo creo que es una pregunta que incluso yo ayer me hice, porque yo vi la carrera en unas condiciones un poco malas y cuando luego me puse a verla tranquilamente, digo, ¿cómo se puede explicar que Max Verstappen, saliendo 17, en una de sus carreras más complicadas por pretexto y contexto, es decir, sanción de 5 segundos, sanción de 5 posiciones, perdón, habiendo caído en Q2... y el tío va y gana la carrera? O sea, es un golpe de moral increíble para McLaren, pero yo no sé cómo se explica, Javi. Quiero decir, la bandera roja es clave, pero hay mucho más detrás de eso.
Sí, a ver, yo ya lo pensaba antes de la carrera, creo que os lo dije por WhatsApp. Para mí, Verstappen va a ganar la carrera, pero no por nada, sino porque es que había precedentes. Es decir, nos tenemos que remontar al año 2016, Gran Premio de Brasil también. Verstappen, jovencísimo, solo 19 años. Efectivamente, cometió un error, pero es que ya sentó cátedra, poniendo el coche literalmente en sitios donde cualquier otro piloto no lo hubiera hecho. Empezó aprendiendo, me acuerdo en esa carrera, pasando el coche por pianos en los que ninguno lo pasaba para ver el grip, simplemente. Entonces yo creo que es que Max Verstappen, más allá de la conexión que tiene con Brasil, encima la lluvia era el escenario perfecto para que, pues, tuviera lugar esta remontada.
Te pregunto más directamente todavía, David. ¿Max Verstappen ya es tetracampeón del mundo?
Sí.
Corta, o sea, ya el pie, ¿no?
A ver, Lando Norris, si hablábamos de que desde Miami hasta Austin la distancia era de 52 puntos y de 51 puntos, o sea, se había mantenido esa distancia de 50 puntos durante todo el campeonato. Ahora mismo que hay 62, si no me equivoco,
62.
Y son 87 en juego.
Correcto.
Hombre, me cuesta pensar que, al no ser que en Las Vegas alguien se lleve por delante a Verstappen y en Qatar por el calor le reviente el motor y Lando gane las dos, a mí se me antoja complicado que alguien pueda, bueno, que Lando Norris pueda arrebatarle el cuarto título mundial a Max Verstappen.
Es que hay que poner esos números encima de la mesa, lo ha dicho David, creo que son 62 puntos de diferencia ahora mismo. Hay 87 en juego, que es decir, tres carreras y un sprint. Muy bien, lo tiene que hacer Lando y sobre todo, y lo que siempre he defendido en la Fórmula 1 con Max Verstappen, mucho se tiene que equivocar y tiene la mala costumbre de no equivocarse ni de tener problemas de fiabilidad.
Bueno, es que el tema de los problemas de fiabilidad ya hace tiempo que no se define un mundial por una rotura de motor. Creo que el último fue Hamilton en 2016, quizá cuando rompe en Malasia, que Rosberg se va en la primera curva, pero es que a partir de ahí la Fórmula 1, los coches de arriba no suelen romper en momentos importantes.
Más preguntas. Ayer es un gran día de Max Verstappen. Creo que nadie tiene dudas de que es una de las mejores carreras del neerlandés en Fórmula 1, pero también creo que es uno de los peores de McLaren como equipo y de Lando Norris como piloto.
Sí.
Creo que estamos los tres de acuerdo en que a Lando todavía le falta un poquito de garra, un poquito de diente para ser un campeón del mundo como ya es Verstappen, y creo que el día de ayer lo demuestra, porque cuando más importante era dar un golpe encima de la mesa, y lo hicieron en la sprint, porque el sprint es verdad que hacen el 1-2, en la carrera Lando estuvo fallón y falló tantas veces que al final Verstappen le pasó por la izquierda, la derecha, y por arriba y por abajo.
Definitivamente. A ver, Norris está flojo esta temporada. Hemos visto, y fíjate que no ha sido hasta esta temporada realmente que vemos que tiene el coche, que hemos podido ver cómo funciona Norris en este tipo de situaciones bajo presión. En otras temporadas veíamos que era un compañero muy digno, por ejemplo, me acuerdo la temporada en la que estaba con Carlos Sainz, era prácticamente Nobel, como quien dice, y lo hizo fantástico, pero es que le falta ese puntito que yo creo que es una cuestión de psicológica mental también, de decir, ahora mismo no puedo fallar, tengo que concentrarme, y es que no lo consiguió hacer Norris. Y es que esa es la asignatura pendiente, sin hablar de que la asignatura pendiente también para McLaren es el tema de empezar las temporadas con el mejor coche, porque eso yo creo que también afecta.
Bueno, pero yo creo que, quiero decir, McLaren ya ha hecho un esfuerzo grande este año, colocándose, pasando de ser uno de los peores coches a principios del año pasado a ser uno de los mejores, por no decir el mejor ahora. Pero David, yo creo que tanto a Norris le falta algo, pero creo que a McLaren también le hace falta creerse que realmente está en la pelea por un mundial. De hecho, es muy probable que gane el de constructores, pero no les veo con esa actitud tampoco.
Yo creo que McLaren no se esperaba que este año fuera a luchar ya por el título.
Exactamente.
Porque yo creo que todo el mundo en la Fórmula 1 esperaba otro año, igual no tan dominante de Red Bull como el año pasado, porque es complicado. Pero yo creo que nadie se esperaba, y ni siquiera los propios equipos, que Red Bull fuera a dar un bajón tan grande como para que McLaren y Ferrari le pasaran el campeonato de constructores. Entonces yo creo que McLaren no estaba tampoco preparado, porque a nivel estrategia yo creo que muchas veces también se les ha visto dudar o preguntar de más a los pilotos.
Claro.
Y claro, cuando tienes a un piloto como Norris, que estamos viendo que cuando hay presión igual no rinde de la mejor manera posible, o Piastri, que lleva 2 años en la Fórmula 1, pues hombre, igual no es la mejor idea dejárselo a sus pilotos. En cuanto a Norris, yo creía que tras aquella carrera en Austria, aquel incidente con Verstappen, yo dije, creo que os lo dije, va a haber un antes y un después en Norris de esta carrera. Y a mí lo que más me ha decepcionado de Norris es que después de esa carrera casi que se le ha visto todavía más nervioso.
Y más achantado con Max, te diría.
Más achantado.
Y ayer es que, de hecho, Norris empieza liándola antes de salir. Porque hay que explicar lo de la salida, que mucha gente no lo ha entendido y que David lo leyó muy bien en el momento de la carrera. Durante la salida ocurre ese jaleo, ¿dónde está Hamilton? Hay que dejar las posiciones vacías de los pilotos que no están. Es verdad que era una salida complicada, no una salida al uso. Pero Norris la caga.
Bueno, primero la caga Stroll.
Pero es que esto no creo que haga falta ni siquiera comentarlo.
No hablemos de Stroll.
El vídeo de Stroll, la onboard de Stroll, se explica sola.
Es tristísimo.
Se explica sola.
Es tristísimo, de verdad.
Te sales, decides volver a pista. Hay un gran carril de asfalto por la derecha.
Tenía tiempo.
Pero
tenía
como
tiempo
a ti
también
te gusta el off-road, dices por la grada. Y te queda el coche en la puzolana.
Qué triste.
Bueno, eso es lo que hace Stroll. Pero lo que hace Norris es que confunde a toda la parrilla. Sí. Porque no era vuelta de formación extra realmente, ¿no?
Claro, lo que pasa cuando hay una, se aborta la salida, puede haber dos procedimientos. Está la salida abortada, que es lo que realmente pasó, y la vuelta de formación extra.
Claro.
Por ejemplo, cuando cala un piloto en la parrilla,
se hace
suele haber
vuelta
una
de
vuelta de formación extra, porque suelen arrancar el coche con el motor eléctrico, con el car y demás, y para que le dé tiempo a llegar, reincorporarse y tener el derecho a hacer la vuelta de calentamiento que se hace por seguridad, al fin y al cabo.
Norris entendió eso, pero no era eso.
Claro, no era eso. La salida abortada es que tienen que volver a salir los mecánicos con las cajetillas, con los calentadores y hacer otra mini parrilla de 5 o 10 minutos, lo que toque,
y salir
hasta que salgan. Pero Lando Norris tiró para adelante, Russell le siguió y a partir de ahí
todos
le siguieron hasta que llegaron al, no sé, décima, sexta posición algunos pilotos que ya dudaron. Y como Verstappen o Colapinto, que creíamos que habían calado. Claro. Y no, es que realmente ellos se sabían el reglamento y dijeron, oye, esto no hay que salir.
Norris la estaba liando antes de salir, la lió en la salida. También. Porque en la curva 1 no, pierde con Russell y no sé si con alguien más la posición.
Yo creo que solo con
Russell. Solo con Russell, pero
a puntito están.
Porque es verdad que luego decimos, vale, la bandera roja es clave para explicar la victoria de Verstappen. Evidentemente, Verstappen se arriesga, le sale bien, igual que los Alpine, y gana la carrera. Fantástico. Pero si Norris llega a ese momento de la carrera liderando, no habiendo perdido la primera posición, exacto, oye, tienes alguna carta más en tu mano.
Sí, sobre todo porque Russell no tenía el ritmo para liderar.
Correcto.
O sea, sí. Norris se habría ido de Russell, yo creo,
sí, es que
fácil.
Y con esa ventaja gestionas de otra manera, yo creo.
Claro, el problema es que Norris se ve forzado a parar porque no era capaz de pasar a Russell en pista. Entonces, claro, si no lo hubiera adelantado Russell, quizás estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Pero es que la estrategia se vio plenamente condicionada por ese motivo.
Dicho esto, rápidamente también comentar lo de la bandera roja de Verstappen. Es un riesgo que Red Bull mide, toma y ejecuta muy bien.
Exacto.
Lo hacen muy bien, porque había que pensar en ese momento que lo más probable del mundo es que hubiera una bandera roja.
Sí, además.
Y hubo mucha gente que no lo tuvo nada en cuenta.
Es que parece que no conocen a la FIA.
Correcto.
Decir. Y la bandera roja al final me sorprendió. Salió por el accidente de Colapinto.
Eso es.
Y no salió por la lluvia, porque por la lluvia salió un safety car.
Eso es.
Pero sí que es verdad que tú estando en ese momento, segundo, tercero, primero, conociendo a la FIA que ya te ha parado una sesión de clasificación, hombre, no es difícil que la FIA saque bandera roja porque se achante por la lluvia. Entonces.
De hecho, en ese momento, corregidme si me equivoco, la carrera estaba en safety car.
Estaba en
safety car por las condiciones.
Eso. Russell y Norris entran, de hecho, por el safety car.
Claro, y entonces cuando Colapinto se estampa. Y al estamparse Colapinto es bandera roja. O sea, la bandera roja no se puede decir que sea exactamente por las condiciones, pero la FIA ya había metido mano para decir, ojo con estas condiciones que son serias. Entonces, el resto de pilotos se olvidan de eso, deciden parar, y los que toman un riesgo muy bueno son Alpine, que le sale increíble.
Bueno, Alpine ha hecho el año entero.
Exactamente, y Verstappen, que le sale increíble. Que tome riesgo Alpine me parece valiente, pero tampoco tiene nada que perder.
No.
Que lo tome Verstappen jugándose un mundial a 3 carreras del final, si te sale bien, pues oye, te quitas el sombrero y aplaudes y ya está.
Y si no, pues el mundial un poquito más ajustado. De todas formas, hay pilotos que se quejan por esta norma del tema de la bandera roja, cambiar los neumáticos bajo bandera roja, pero es que yo creo que se olvidan de que realmente es un juego de riesgo-recompensa. Es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y ya depende literalmente tu estrategia de cuánto decidas arriesgar.
Pero ¿no piensas que la norma sí que es un poco injusta en esencia?
A ver, yo aceptaría un cambio de norma, pero también te digo, tal y como está, tampoco me parece mal. Es que sigue siendo exactamente igual para todos. Entonces, bueno, pues que cada uno literalmente vea un poco qué es lo que le compensa. Fíjate, Alpine, al final ayer bien y Verstappen bien.
También es verdad que el tema de la bandera roja, yo lo he pensado, pero cuando hay una bandera roja, también se suele sacar en muchas ocasiones porque hay accidentes.
Claro, sí, eso está
hay
claro.
Temas de cosas en pista, debris. Entonces, imaginaos que un piloto, por culpa de esa bandera roja, daña los neumáticos, pero no daña el coche. Sería injusto para ese piloto que tuviera que volver a salir con esos mismos neumáticos para luego cambiarlos, y sería injusto para los demás pilotos que solo el piloto que tuviera el neumático dañado pudiera cambiarlos. Entonces yo entiendo que por seguridad también la norma sea bandera roja, tú entras al box y los neumáticos los cambias.
Claro, para no cortar la libertad de alguien en concreto, cortas la de todos.
Que igual
y ya
no
está.
Pasa en 10 años, no ha pasado ninguna vez, pero es que solo falta cambiar la norma para que pase.
Último tema que hay que tratar, creo. Hemos hablado de la normativa, de esta regla, que, por cierto, Norris la describió como tonta. Creo que Norris no estuvo ni bien en la carrera ni bien después de la carrera.
En las declaraciones nada más.
Porque dijo que la norma era tonta, que bueno, puedes pensar que es tonta, pero sobre todo dijo que lo de Verstappen había sido más suerte que talento.
Es un error.
Oye, Lando.
Es un error muy serio. Y además que es que ni siquiera está en posición de poder decir eso, porque si me dices que has hecho una carrera impoluta y que lo único que te separa de Max Verstappen es el tema de la estrategia, ok, te lo puedo llegar a comprar, pero es que Norris ayer falló mucho. Y una persona que falla versus una persona que no falla como es Verstappen, no puede decir absolutamente nada sobre la carrera de Verstappen. Es que no la puede decir.
Tema lluvia, David. Los Fórmula 1 actuales pueden correr y competir de manera digna en lluvia, porque Alonso terminó la carrera y dijo, con estos coches y con estos neumáticos, no podemos correr en lluvia.
Yo, a ver, estoy más 80% del lado de Alonso en ese sentido, de que no se puede correr con estos coches, sobre todo por el spray que levantan, más que por,
exactamente.
Más que por la conducción en sí, que entiendo que también al ser tan grandes influye en la conducción.
Eso es.
Pero también es verdad que en el momento en el que se saca el safety car, que algunos pilotos estaban quejando de que estaban haciendo aquaplaning, la mitad de la parrilla estaba con intermedios.
Absolutamente.
Quiero decir, tú, ok, me parece perfecto que pongas el intermedio por el riesgo que quieras tomar, pero si luego haces aquaplaning es tu problema porque hay un neumático extremo. Lawson entró, puso extremos y adelantó a Hamilton por la ventaja de neumático. Entonces, estoy de acuerdo con que los Fórmula 1 actuales no se manejan bien en la lluvia y el tema del spray lo gestionan bastante mal, y hay circuitos como Spa, por ejemplo, que hay mucho árbol que se queda en suspensión y no ves nada, pero también es verdad que en el momento del aquaplaning es que la mitad llevan con intermedios.
Claro, sí, o sea, eso es muy buen punto el de David, también te digo, que al final los equipos buscan el rendimiento deportivo y es fácil quejarte, pero tío, hay un escalón más de neumático.
Exacto.
Que puedes usar.
Mira, es tan buen punto como que Franco Colapinto, literalmente media vuelta antes de tener el accidente, les está diciendo a los estrategas, oye, que voy a parar para poner un neumático extremo, y le dice, no, confía en nosotros, Franco Colapinto, que ya tiene precedentes de haber cambiado la estrategia a los estrategas de Williams, y le dijeron, confía.
También, y lo hace bien.
Es bueno, no, es muy bueno, confía. Es tan bueno que confió y terminó estrellándose. Porque hace aquaplaning en recta.
Día...
Con un wet, full wet, no le pasa.
Día complicado para Colapinto, ¿eh? Que se estrelló tanto en clasificación como en carrera.
Berman, Lawson y Colapinto, vaya experiencia tuvieron.
Sí. Sobre todo, una experiencia
sobre todo Berman y Colapinto, porque sí, Lawson tiene ya más carreras, pero ellos dos.
Bueno, es que Lawson la primera carrera fue en lluvia, ¿no?
En Zandvoort, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Y dijo que ha sido una de las peores experiencias de su vida.
Normal.
Claro, es que te metes ahí entre todos esos tíos y bueno.
Coches muy veloces, ¿no? 1000 caballos.
Pero yo sí que siento que. Recuerdo aquella batalla que me sabríais decir vosotros mejor dónde es, no sé en qué gran premio, no sé si es en China, una batalla entre Massa y Kubica. No os acordaréis, fue en China.
Ah, eso es Fuji. Fuji, efectivamente.
Perdón, Fuji. Esa batalla la hacen en lluvia.
Sí.
Y es un batallón.
Es impresionante.
Que sería impensable la Fórmula 1 de ahora, pero no. Es un batallón tocándose.
20 segundos, o sea, cada
sí,
uno.
Bueno,
¿eh?
O descalificados para siempre de la Fórmula 1. Pero es un batallón en el que, evidentemente, van corrigiendo, van contravolanteando. No es fácil conducir un Fórmula 1 en lluvia, pero en el que no da la sensación de que vayan en dos barcos.
No, sí, ese es el
irónicamente,
tema.
Los barcos van mal el agua.
Exactamente. O sea, las barcazas que tenemos ahora van mal. Muy mal. Siento que hacen un aquaplaning prácticamente por el suelo del coche. O sea, el que hace aquaplaning no son los neumáticos, sino el propio suelo del coche. Y ayer yo vi, sobre todo en clasificación, que se perdía el coche con una facilidad.
Bueno.
Sí. Pero un toque de gas, un mal giro de volante en un momento y ya has perdido el coche y no tienes ninguna opción de recuperarlo. No sé, yo creo que eso también quita parte del espectáculo.
Sí. A ver, el de Sainz y el de Alonso, creo que lo estuvimos hablando. Es que no hay tiempo de reacción para salvarlo. Es imposible.
Y tienes manera de recuperar.
No. Es imposible. A ver, yo creo que el problema, resolviendo o contestando, mejor dicho, un poco al tema de los neumáticos, no creo que sea el de los neumáticos. Es decir, yo creo que el problema es el tema del reglamento. ¿El reglamento está mal? No, es lo que hay. Es decir, apostaron por estos tipos de coche y se ha visto que estos tipos de coche en lluvia pues no terminan de funcionar bien. Pero es que el tema de los neumáticos, insisto que, independientemente de lo que dijera Fernando Alonso, me parece que está bastante bien. De hecho, que acabaran ayer 15 pilotos de los 20 que hay, me parece un ratio 15 pilotos terminan, 5 no terminan, yo creo que correcto, teniendo en cuenta que la lluvia...
Sí, pero la clasificación fue una locura.
Sí,
5 banderas rojas y 5 pilotos no acabaron en clasificación.
Yo creo que el problema es que
duró 2 horas casi.
Sí. Es impresionante. Que... Y la carrera estuvo cerquita también
del
límite. Yo creo que son los coches.
Para mí es un poco demasiado y también creo que todo eso hace que tenga mucho más mérito lo que ayer hace Max Verstappen sobre la lluvia. Continuamos el episodio con una de las nuevas secciones que queremos introducir este año, y es que ya que hoy estoy presentando, tengo aquí a dos maravillosos concursantes, también como quien dice, para que pasen por los juegos que he preparado. Antes hacíamos episodios completos de juegos y ahora los vamos a colar más como píldoras dentro de estos episodios, ¿no? Así que David, eres el primer elegido para participar en este juego.
¡Qué suerte!
Rápidamente, a ver si me puedes decir el top 6 de pilotos históricos que más victorias tienen en Brasil.
Me suena que el primero es Prost.
Bien, Prost es el primero con 6 victorias.
Luego tiene que ser Schumacher, uno.
Schumacher es el segundo, con 4 victorias.
Hamilton, otro.
Hamilton es el cuarto, con 3 victorias.
Senna sé que tiene 2, no creo que esté ahí. Buah, es que, claro, a ver, estoy pensando. Verstappen gana el año pasado, gana este. Gana en el 19, si no me equivoco. Verstappen tiene que estar.
Verstappen es el último, también con 3.
Y me falta el...
Te faltan 2, tercero y cuarto.
Ah, creo que son 6. Tercero y cuarto... Buah. Es que Brasil... A ver, voy a empezar a tirar nombres de leyendas, pero no creo que salgan... Lauda, ¿no?
No. Lauda no está.
Fittipaldi.
Tampoco. Los otros dos que te quedan también tienen 3 victorias cada uno.
¿Piquet?
No, tampoco.
No son brasileños, ¿eh?
No, la verdad que no. No se les ha dado tan bien Brasil a los brasileños.
Realmente no, ¿eh?
No, los brasileños les ha costado...
A Senna le costó un montón.
A Senna le costó...
Te queda un europeo.
Sí.
Y otro que no es europeo.
Un europeo...
Y otro que no es europeo.
Un europeo varias veces campeón del mundo, además.
Vettel.
Correcto. Vettel con tres también.
Es que la del 2012 la he borrado. De
normal, es normal.
Por lo que sea. Y te queda otro piloto no europeo. Y este ya no es siglo XXI, ¿eh?
Ya, a ver, viendo que...
Este igual no lo saca, Javi. Este es difícil.
Yo he procurado no seguir viendo tu móvil para el siguiente juego.
¿Y sabes por qué sé que es difícil? Porque ya salió en otro juego y os costó muchísimo.
Sí, joder.
Reutemann.
Correcto. Con tres. Con tres victorias también, Reutemann es el tercer piloto con más victorias tiene, o por lo menos el que las consiguió antes, porque hay cuatro empatados con tres victorias. Así que, superado este juego, vamos a continuar con el episodio. Y ahora, otra sección que he querido incluir, y que os pareció bien a vosotros, y como no habéis dicho nada, pues vamos para adelante con ella, es la sección de ganadores y perdedores al Gran Premio. Analizar rápidamente, tampoco quiero que nos entendamos mucho, quién sale reforzado y sí, quién sale perdiendo de este Gran Premio, más allá de, evidentemente, que haya ganado la carrera, ¿no? Pues el primero que vamos a analizar como ganadores, Max Verstappen, porque ha ganado, pero no solo porque haya ganado, sino porque para mí creo que es un golpe de moral el que da en la mesa para McLaren. Es decir, salgo P17, tengo una sanción, me da absolutamente igual, gano la carrera.
Sí, es que... es una super... además lo que hemos dicho es que muestra una superioridad que pocas veces se ve, o sea, además, son pilotos de estos que son elegidos, ¿no? Y claro, ante esa superioridad es que dices, ¿qué voy a hacer? Me da igual el coche, o sea, ya me pueden dar un como Alonso en Hungría, ¿no? Y ni wey puta rocket ship, McLaren ahora mismo se sube en un cohete de la NASA y Verstappen queda segundo, entonces tampoco les
y le seguiría valiendo para ganar el mundial.
Claro, entonces claro, no tiene sentido.
Es la primera vez que ganaba después de 10 carreras, Javi.
Desde Barcelona, 10 carreras han pasado desde entonces. Y fíjate, me parece genial, lo dijeron ayer, pues creo que fue Lobato y compañía, qué cara de emoción tenía Verstappen ayer. O sea,
es de lo que más me alegré, tío. De lo que más me alegré es de ver a Verstappen disfrutar una victoria.
Sí, porque
antes... hacía años que no lo veíamos disfrutar.
Pero escucha, que es que las radios en aquella racha, o las del año pasado, eran literalmente, ok, muchas gracias.
Sí, buen trabajo.
Buen trabajo.
Era un contestador automático.
Sí, le daba igual el botón y salía. Y ayer estaba feliz, se sacó foto con los mecánicos, estaba realmente como tienes que estar cuando ganas una carrera de Fórmula 1, si lo has hecho 63 veces casi seguidas, pues es verdad que pierde un poco la gracia, pero claro. La última vez que Verstappen estuvo tantas carreras sin ganar fue en 2020.
Ya ves.
Entre agosto y diciembre de 2020,
claro,
no ganó 12 carreras y ahora ha estado 10. O sea, ha habido que esperar 4 años.
4 años han pasado, madre mía.
Eso es lo mal acostumbrado que estamos a que Verstappen gane, se dice pronto. Y también, otro datín que quiero meter en esta sección, se convierte en el primer piloto de la historia que gana saliendo desde 10 posiciones diferentes. A Vettel se le da mucha caña porque solamente ganaba saliendo desde
top 3.
Verstappen ha ganado saliendo primero, segundo, tercero, 14 y 17, que es la que hace ayer.
Voy a plantear una pregunta. El otro día estaba hablando con un amigo y le digo, para mí Verstappen, yo creo que ya podríamos estar hablando de que es un top 5 histórico. Y me dijo, no, demasiado pronto. ¿Cuándo va a ser el momento?
Es que igual se retira antes.
Es que Verstappen este año firma el cuarto campeonato. Firma el cuarto en su bolsillo.
Yo creo que ya tiene que estar considerado.
Para mí lo es, yo definitivamente sí.
No soy fan de hacerlo por las cifras.
No.
Solamente,
luego, más
pero
que
es
nada
que Verstappen
si
le
no...
acompaña.
No, pero es que al revés. El rendimiento. Verstappen cuando no tenía coche, ganaba también. Claro. En algunas carreras que decías, ¿cómo ha ganado?
Correcto. Sí. Entonces, pues, si lo sigue haciendo ahora, pues ya está. Quiero decir, para mí, top 5 histórico ya es... Top 3 lo podemos discutir si quieres.
Incluso, es que
muy tranquilamente.
Yo era para que no me tiraran hate. Ahora que ven mi cara.
Sin llevarnos las manos a la cabeza,
es que no,
top 3 tranquilamente.
Yo soy demasiado partidario de estos top porque me cuesta mucho comparar a Senna con Fangio, con Schumacher.
Desde luego. Obvio.
Pero sabes que a la gente le gusta hacerlos.
Ya, la gente pide
lo
tops,
que se busca.
Pero...
Yo lo que te puedo decir es que para mí, Max Verstappen, de los últimos 10 años, teniendo en cuenta pues, que hay pilotos que han tenido mejor forma, peor forma física.
Vas a decir una obviedad, te lo adelanto.
Max Verstappen para mí es el mejor indiscutiblemente, pero además con diferencia. Con diferencia.
Bueno, no
mejor
no
que
obviada,
Fernando,
no
mejor
obviada.
Que Lewis Hamilton para
eso
mí.
Te iba a decir. Sobre todo con Hamilton, porque al final ahí en esos 10 años todavía hay
claro.
Muchos mundiales de Hamilton.
A ver, Alonso es que ahora ya está un poco mayor, o sea, sigue teniendo el talento, por supuesto, no ha tenido ese bajonazo como han tenido pilotos Ponte, Vettel, iba a decir Hamilton igual, me vuelven a tirar hate, pero yo creo que...
Bueno, tú estás saliendo amigos, oye.
El año que viene veremos... Si Hamilton es capaz de ganar a Leclerc o no, y veremos también la reacción de Ferrari, si echa de menos a Carlos o no.
Solamente había dos personas más felices ayer que Verstappen.
Sí.
En Brasil.
Sí.
Y estaban tan felices que incluso opacaron lo feliz estaba Verstappen.
Desde luego.
Que eran dos franceses, Esteban Ocon y Pierre Gasly.
Mon ami, ¿eh?
Mon ami. Lo de Alpine ayer es increíble, hay que reconocerlo. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos con Alpine.
Sí.
Pero es la primera vez desde 2006 que Alpine mete a dos coches en el podio. 2006, o sea, nos parecía mucho los 4 años de Verstappen.
Alonso y Fisichella.
Sí, Fisichella, en aquel año, supongo.
Qué fuerte.
Y ayer meten a Esteban y a Esteban Ocon y a Gasly a base de hacer algo valiente.
Creo que hay un gran premio de Corea, no sé si es 2011 o 2013, que Lotus Renault hace P2 y P3, pero claro, no es exactamente la misma...
Claro, es que no sé cómo se contabiliza eso realmente.
Claro.
Porque Renault es... Pero bueno, ahora también es Alpine, entonces...
Creo que gana Vettel y son Raikkonen, Grosjean, creo.
Puede ser.
Pero sí que es verdad que vio el dato de Alonso y Fisichella, entonces igual no contabilizan a Lotus Renault.
Es que igual no se cuenta a Lotus. Claro. Han sumado, de los 49 puntos que tienen, 35 este fin de semana. Es que se dice muy pronto eso. Sí. O sea, como decía David antes, han hecho el año.
Han hecho el año. Creo que he leído que se pueden llevar 30 millones de euros solo por esta victoria.
Por esta doble podio.
Han subido del noveno al sexto en el campeonato de constructores.
Es que es increíble.
No es victoria, pero como si lo fuera, ¿eh?
No, es mejor que una victoria.
Es que es mejor que una victoria.
Porque igual gana uno solo y no suman tantos puntos.
No, ese es el tema.
Como equipo, 100%. Que les renta.
Que subieron ayer, creo que has dado tú el dato antes por el grupo, 5 posiciones cada uno y Alpine ha pasado de la novena a la sexta.
Y ellos han subido tranquilamente 4 o 5 posiciones.
Qué barbaridad.
Sin ningún tipo de duda. Y los últimos ganadores, para mí, no sé si estaréis de acuerdo, este ya es un poco más de perfil bajo, son Tsunoda y Lawson o el Visa Cup Racing Bulls, Alfa Tauri, Toro Rosso.
Tsunoda muy bien y Lawson me está sorprendiendo. Es verdad que...
¿Cómo saca los codos el tío?
Poco agresivo, pero...
Bueno, ¿con
pero...
quién? ¿Con quién lo saca?
Con todo el que pilla.
Con Checo mucho, ¿eh?
Bueno, ¿quién?
Yo creo... la teoría que tengo es que Lawson se está asegurando de que en la estructura de Red Bull no pase desapercibido, digamos.
Yo creo que ha olido sangre y cuando ve a Checo por detrás se pone especialmente agresivo.
Se pone un poquito nervioso.
Checo ha hecho un sangrado completo en el mar abierto, es decir, o sea, es que van a por él ya, pobrecillo.
Absolutamente. Pero oye, a mí Lawson me está gustando, porque creo que también, como rookie, hay que ser valiente. Creo que ella es el que mejor lo hace, entre Colapinto y Berman, como decíamos antes.
Bueno, a ver, en esta carrera, Colapinto, cuidado.
Sí, pero no tuvo el fin de semana.
No, este fin de no.
Y Lawson lo que hace creo que es meritorio también, teniendo el poco tiempo que tiene en Fórmula 1. Y creo que es una estrategia en un rookie que es digna. Tampoco tienes que pasar, no te conviertas en lo que un día Verstappen fue, que no nos gustaba a nadie porque iba como un auténtico loco. Sí. Pero oye, sacar los codos y demostrar, oye, yo estoy aquí, no me achanto, también es positivo. Y Tsunoda clasificó P3.
No, Tsunoda muy bien.
Increíble.
Tsunoda que también es un poco como el Guadiana, que tiene... Tiene actuaciones buenas y de repente desaparece 3 grandes premios seguidos, pero muy bien, sobre todo por las condiciones climatológicas. La verdad que el japonés muy bien, que parece que tiene el sitio asegurado en 2025 por la presión de Honda, pero más allá de allí va a tener que demostrar el año que viene sobre todo, porque en cuanto Honda se vaya a Aston Martin, Stroll no se va a mover y Alonso tiene pinta de que tampoco. Así que a Tsunoda igual se le acaba el tema del estar abanderado por Honda.
Bueno, con actuaciones como la de ayer, no. Es verdad que es una en un millón, como quien dice, pero bueno, hay que hacerlas. Pasamos a los perdedores. Uno grave, ya lo hemos comentado, McLaren y sobre todo Norris. No vamos a recalcar mucho las ideas de antes, pero sales en la pole, pierdes el liderato en la primera curva, la lías con el protocolo de salida antes y al final acaba P6.
Sí, además se va largo, Leclerc le intenta meter el coche, correcto, se va largo, nervioso, muy nervioso Norris.
Mala carrera, fue muy mala carrera.
Y luego es que la velocidad la tiene, porque la clasificación que hace el domingo por la mañana
es muy buena.
Impresionante.
Es muy buena.
O sea, que la velocidad la tiene, entonces yo creo que va a estar en cómo afronte este año. Este año no va a ganar el Mundial y puede ser muy autodestructivo, perdón, o puede servirle para el año que viene.
Sí, que eso le motive o que le hunda del todo, ¿no?
Claro, o sea, yo depende de cómo se lo tome. Viendo cómo fue lo de Austria, tengo mis dudas. Yo creía que en Austria iba a cambiar. Sí. Y yo ahora mismo pienso que el año que viene Norris va a ser un mejor piloto por lo que está siendo este año. Pero claro, después de ver lo de Austria y ver que ahora se achanta más, tengo dudas.
Yo es que no sé si estaríais de acuerdo, pero me da la sensación de que el ser humano funciona como por periodos. Por ejemplo, un trimestre, un cuatrimestre, lo que sea, en este caso la Fórmula 1, pues una temporada entera. Me parece que Norris no es lo suficientemente maduro como para poder haber tenido esa conversación a lo largo de una temporada.
Yeah.
Y por su bien, espero que la
tenga. Que la tenga este invierno, ¿no?
Ese es el tema.
Sí. Para de cara a la temporada que viene, arrancar desde el principio.
Acordaos del invierno de Hamilton después de 2021, que creíamos que iba a volver mejor que nunca y todavía no acaba.
Peor.
No. Sin duda eso, yo creo que Hamilton no lo ha terminado la carrera, evidentemente. Le afectó mentalmente, y
a Norris... No vamos a repetir demasiado, pero es que a Norris también ayer en las declaraciones...
Norris estaba muy molesto. Igual también con él mismo, y eso creo que es algo bueno, porque a partir de ahí igual sí que hace autocrítica y mejora.
Pero echa balones fuera el tío.
Pero echaba también balones fuera con lo de la norma y con que era suerte, es que y eso tema. No es el camino positivo. Sí. Otro que tampoco fue por el camino que había que ir fue Sainz ayer. No sé hablar de Ferrari en general, porque Leclerc sí que salvaba puntos ayer.
Sí, buena carrera de Leclerc. Lo que pasa es que Ferrari ya han comentado que el tema de que gestionen también los neumáticos hace que en lluvia no cojan nada de temperatura.
Y ese ha sido uno de los grandes dolores de cabeza históricos de Ferrari recientemente, que se comía los neumáticos, ahora lo han solucionado.
Todo lo contrario.
Pero la contraparte es que en lluvia, Sainz, de hecho, fue uno de los que a mí, tanto en clasificación como en carrera, me parece que tuvo los accidentes más tontos. De decir, no has llegado a cometer un error, tampoco te has pasado en ningún momento, simplemente es que pierdes el coche. Entonces el Ferrari en ese sentido bastante poco fiable en lluvia, ¿no? No sé, David.
Sí, es verdad que el Ferrari les cuesta en lluvia. Para Qatar seguramente sean favoritos por las condiciones.
No va a llover en Qatar, casi seguro.
Casi seguro. En Qatar van a ser favoritos.
Llueve luego... petróleo antes.
Sí. Y luego sí que es verdad que especialmente Carlos, ¿no? Que al final tiene dos accidentes. Leclerc yo creo que salva medianamente bien los muebles. Pero bueno, al final la Fórmula 1, ¿no? En México ganas y una semana después te estampas
sí,
dos veces.
Sí,
¿no?
Es exactamente, o sea... el tema. De lo más alto, Carlos, a lo más bajo. Aunque sí que tengo un dato positivo para Carlos. Que sé que nos escucha, por cierto, Carlos. Carlos, aún tienes el récord de la mayor remontada que se ha hecho nunca en Interlagos.
Claro, es verdad.
En 2019 salió P20 y acabó P4 y luego una sanción hizo
sí,
que fuera P3.
A Hamilton,
eso fue.
Correcto, ¿no?
Por el toque con...
P20 con a P3, Carlos. O sea,
y
17 posiciones.
Encima la investigaron después de la carrera, porque sí. Supuestamente hubo un periodo de banderas amarillas y estuvieron tratando de determinar quién había levantado y quién no. Y yo digo, ya está, no va a conseguir el podio. Y
no,
lo terminó
pues ahí
haciendo,
se mete en el podio. Y esa es la mayor remontada que se ha hecho en Interlagos. Así bueno. Que, Max... Relaja, tranquilo, ¿vale? Que todavía está bueno, Carlos en el parque de Castro.
A ver, claro, bueno, David, a David y a mí se nos claro. Ha iluminado la bombilla en el momento.
Está
2021.
Hamilton 2021, pero es verdad que
es que lo hace entre sprint y carrera.
Sprint,
claro, eso te iba a decir.
Sale P20 en la sprint, luego es penalizado en la carrera otra vez y claro, no sé
claro,
si sale
en una carrera completa.
P15, que
no me
busques
las tres
piezas
al gato, ¿eh? No,
no,
no
ya,
por
ya.
Favor, no.
Es que
vale,
Javi, no me vendáis el dato, no me vendáis
perdón,
el dato.
Javi
vale,
a mí
ya
nos
está.
Ha hecho así la bombilla.
Sí, ya, es un día a la vez, tío, es increíble.
Es que me acuerdo, también, y de es todas tremendo. Formas, ni lo vamos a comentar porque no tiene mérito. Me acuerdo que para esa carrera a Hamilton le cambiaron la parte eléctrica del motor y desde esa carrera...
No tenía sentido el
bueno,
Mercedes,
bueno. O sea, todos los adelantamientos que hizo en Brasil fueron en recta.
El overtake lo tenía al 200,
no, y luego,
tranquilamente.
Si os acordáis, en el famoso movimiento de Abu Dhabi, luego le pilla el rebufo a Verstappen
desde
55 metros. O sea, ese Mercedes corría en recta.
Y aunque sea doloroso, los terceros perdedores de este fin de semana creo que son Aston Martin. Alonso ayer hace una carrera muy dura. Se le vio en rueda de prensa muy tocado.
Sí.
Muy dura en lo mental y en lo físico.
En lo físico.
Porque acabó
pero tocado
mal,
más que nunca.
Mal
¿eh?
Alonso. Con dolor de espalda por el porpoising, sí. Que se nos había olvidado lo que era el porpoising, ya.
Sí.
¿Me acordáis que en 2022 creo que hicimos incluso un episodio de qué es el porpoising? Porque era nuevo.
Y vídeos.
Se nos había olvidado, pero ayer el Aston Martin tenía porpoising y Alonso acabó con la espalda reventada.
Aston Martin lo ha revivido, el porpoising.
Eso es un mérito muy dudoso.
Hamilton sí. Tiene callo ya. Porque sigue rebotando el tío
sí,
también.
Sí que es verdad
pero...
que los dos más viejos de la parrilla les están tratando peor
sí.
La espalda, ¿eh? Es un
eso
poco...
es, no va a acabar
tiene
bien.
Tiene que ir al sindicato los dos.
Sí, sí, sí. No, pero el fin de semana de Aston Martin... es que no me quiero meter a Stroll, porque si es lo de Stroll me parece que no es salvable ya.
Ya, es para darle de comer aparte.
No,
lo que hace en la salida es de un nivel de desconcentración, de no pensar sí. Qué estás haciendo, de no sé cómo describirlo.
De no pensar, es de no pensar.
Y Alonso es verdad que venía tocado porque había tenido problemas intestinales estas semanas.
Y luego es verdad que...
La carrera fue dura.
Quiero decir, si a Alonso le está costando con este coche, imagínate.
No, no, absolutamente. O sea, casi nos solidarizamos con Stroll por
claro.
Lo que está teniendo que hacer. Y Alonso que dijo que había terminado la carrera básicamente por los mecánicos,
sí.
Porque habían estado
y
toda la mañana...
Y la gente de Valencia también.
Es verdad.
También
y desde aquí
eso, sí.
Mandamos también todo el ánimo desde este pequeño altavoz a todo lo que está pasando en Valencia, pero... fue una carrera difícil para Alonso porque es verdad que los mecánicos se habían pasado toda la mañana arreglando ese coche
sí.
Y que dijo, bueno, pues vamos a terminar aunque sea penúltimo, creo que terminó penúltimo de los coches que acabaron
sí,
solo con un Sauber por detrás.
Joe,
o sea
que no queda...
Bueno.
Poco que salvar, poco que salvar también ahí en ese sentido. Los coches verdes la verdad que están pugnando a ver cuál es el peor de todos y de hecho creo que es... Vi los ritmos y creo que Sauber es peor en ritmo general de la carrera de ayer, pero estamos hablando de poquito y el octavo es Aston Martin. ¿Eh? O sea que...
Fuera bromas, para
poco
mí,
que salvar.
Para mí en la clasificación Aston Martin se hace mucho la broma, para mí fue último coche.
Pues Alonso dijo que venía para pole.
La clasificación sprint.
Ah, vale, perdón.
Sí.
Es que
no, claro.
No me apetecía verla.
No. Es que Botas salió de culo.
Ya.
Salió
vale.
De culo.
Vale.
De hecho,
vale.
Alonso en la sprint deja pasar a Zou, a Joe, para ponerse detrás y probar cómo va el coche en aire sucio. O sea, era un test.
Madre estaban haciendo mía. Test, básicamente, sí. Pero digo, en la clasificación ayer en lluvia, cuando todos sabemos que se iguala bastante,
venía
Alonso,
pole, decías, ¿sí?
Alonso llegó a decir que él veía un muy buen ritmo y es verdad que Alonso lo vimos bien. No te digo para hacer la pole, pero para hacer un resultado mejor del que finalmente hizo bien. Continuamos con el segundo juego de este episodio. Ahora le toca a Javi pasar por el contestador de este pequeño concurso. Y el juego es bastante fácil. Me tienes que dar un top 10 de los pilotos
top
activos
10.
Con más abandonos.
Bueno,
activos.
Esta ha sido puñalada.
Esto es aposta, ¿no?
Esto duele un poco, la verdad.
Terminamos la anterior sección de
sí.
Grandes perdedores.
Sí.
Y continuamos un poco con la dinámica.
He ido a matar.
Vale, pues P1. Qué irónico, ¿eh? Fernando Alonso.
77 abandonos.
¿77?
Es que el segundo igual tiene 30, 40 menos, no sé.
Se dice muy pronto, se está anticipando, no sé, pero...
El segundo yo casi con...
No hace falta que me lo hagas en orden, ¿eh? Puedes ir intentando aproximar. Yo te voy diciendo... No.
Sí, es que solo me sé dos en orden, yo creo. El segundo es Hulkenberg. El
segundo es Hulkenberg con 41.
Sí.
Ya ves.
Y luego me quiere sonar... Parece... Es otro español. Puede ser Carlos Sainz.
Está en la pelea, es el cuarto con 38.
Somos históricos,
España. El cuarto con 38.
Somos una cosa.
Que se junte Pedro de la Rosa también y...
El tercero, entonces, ¿quién narices puede ser? A ver, claro...
Para el tercero no tienes que pensar en la parrilla que salió ayer, tal cual, pero ha competido este 2024.
Amigo mío, pobre Ricciardo.
Efectivamente, Ricciardo 39 es el tercero.
Lo estuvimos hablando, es que 2018 fue duro.
Fue duro.
Es que época Renault, motores Renault, raretes.
Me has hecho los cuatro de arriba, fantástico, la verdad que ha sido...
No está mal, no está mal. Venga, vamos a meterle un poco de chicha. Bottas tiene
te voy a comentar una cosa, no es un top 10, es un top 8 porque no sé contar, ¿vale?
Ah, bueno, sin problema.
Más fácil para ti.
Ok, sí. ¿Bottas es posible que esté?
No está.
No está Bottas. No está Valtteri.
Pies de pilotos actuales.
Sí.
Experimentados, veteranos, con años en la Fórmula 1.
Magnussen.
Magnussen es el sexto con 35.
El sexto. Entonces debería quedar el quinto, séptimo y octavo.
Eso es.
Vale. Vamos a pensar. Cuidado que en el momento de pensar pilotos actuales es cuando la mente hace...
Lo explota.
Vale. Joe, por supuesto, va a ser que no. Tenemos...
Puedes pedir el comodín de la llamada, que está bien.
¿En Alpine?
Te puedo adelantar que no hay ninguno de Alpine.
No. Cuidado que Ocon venía fuerte, pero no. Hay que tirar más de meroteca. Pues precisamente, el comodín de la llamada, David,
yo
se
creo
le
que
ocurre.
Tengo dos. Pérez.
Pérez.
Anda, claro.
Pérez es el quinto con 36.
Y 36, a ver, segundos. Hamilton ha tenido mucha suerte, pero es que lleva muchos años.
Muy buen punto. Hamilton es el último con 32.
Ya ves.
Y el que nos falta también tiene 32.
También tiene 32.
Pilotos así veteranetes.
Tic-tac, lo puedo revelar, ¿eh?
5, 4, 3...
Momento, por favor.
Sí, sí.
No es tan difícil, luego, en realidad.
No, sí, me lo creo, por completo.
Es que estoy...
Claro, es que he dicho pilotos veteranetes.
Ya, claro, es que estoy pensando el otro callo que quede.
Yo no lo definiría como callo, ese es el problema, ¿no?
Ah,
es,
no.
¿Es jovencito?
Mayor no es.
¿Leclerc?
No.
Es Leclerc. Norris no puede ser. Va a ser...
Max Verstappen.
Ah, no hemos dicho Verstappen.
Oye, pero ¿cuántos abandonos?
32, los mismos que Hamilton. Los mismos que Hamilton. Sí, sí.
Hostia.
Que tenga los mismos que Hamilton dice mucho de la mecánica que ha tenido Hamilton, efectivamente. O sea, Hamilton, de hecho, es uno de los pilotos que lo estaba mirando ayer cuando hacía la estadística con el ratio más bajo de abandonos por carrera.
Qué fuerte.
Tiene como un 9% solo. Y Alonso tiene más de un 25, creo. O sea, imagínate.
Es que las épocas de McLaren Honda.
Se dice pronto. Así que, terminado este juego y viendo cómo hemos hecho, creo que unos 40 minutos, que más o menos nuestra medida estándar, hemos sido rápidos, hemos sido dinámicos. Vamos a terminar este episodio del Gran Premio de Brasil, que ha dejado mucho que cortar y lo hemos intentado desgranar todo, pero seguramente nos hemos dejado cosas en el tintero. Y nos vamos ya a tres grandes premios de terminar, David. Las Vegas, que sé que es un circuito que a ti personalmente te apasiona.
Es que. Luego va a dar buena carrera, es lo peor. Pero
de hecho,
que...
¿te acuerdas cuando dijo David, oye, el año que viene hay que ir a Las Vegas, como sea?
Sí, ahora mismo.
Me flipa ese circuito, es increíble. Una alcantarilla en la cabeza, a ver si me da...
A Carlos Sainz le gustan las alcantarillas.
Un boulevard de 3,5 km de recta.
De recta,
es cojonudo.
Las Vegas es en dos semanitas, pero es que luego tenemos triple.
Otro triple.
Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, pam, pam, pam.
Y ya está.
Y se acaba el
mundial.
Y ya está.
Y
Norris... Max Verstappen es campeón del mundo.
Exacto, y Norris, por el contrario, no lo es.
¿Lo gana en Las Vegas?
Lo puede ganar bastante fácil, ¿eh? De hecho... Norris, para que Verstappen no gane en Las Vegas, tiene que quedar 3 puntos por encima de él.
O sea,
campeón.
Todo lo que no sea eso, Verstappen es campeón.
Tiene mala pinta.
Yo no sé por qué creo que en Las Vegas va a ir bien McLaren. Pero luego en Qatar va a ser Ferrari y va a ganar Carlos Sainz.
Pero si es que...
Ojo, lo ha dicho. Eso ha quedado aquí.
Sí,
ya,
me lo creo.
O Leclerc, no sé, pero va a ganar Ferrari.
Y yo de McLaren ya.
Yo creo que lo gana en Qatar.
Pues ya está.
¿Qatar?
Lo gana en Qatar.
Venga,
yo creo que lo gana en Las Vegas, ¿eh?
Por Verstappen parecer buen amigo con Norris, va a decir, está el abandono.
Yo creo que lo gana en Las Vegas. Verstappen, ya le han tocado la moral a Verstappen.
En realidad,
ya ha dicho, venga, se va a acabar la tontería ya, 4 veces campeón del mundo, a 2 del final, y ya me relajo, y en Qatar voy con la mano fuera y el codito fuera y ya está. Así que eso es lo que nos queda por delante. Vamos a vivir este final de temporada aquí en The Slow Button con un poco de suerte. El lunes que viene o la semana que viene estaremos aquí con alguna otra historia que nos inventemos y dentro de dos volveremos para contaros lo que nos ha dejado ese emocionante y disfrutón Gran Premio de Las Vegas. Por aquí nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Chao, chao.